COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El 60,5% de los niños de 11 años disponen de móvil con acceso a Internet sin apenas supervisión superior. Esto es lo que dice un estudio de agentes del Grupo de Delitos Informáticos de la Policía Foral. Este grupo ha realizado un estudio sobre la influencia de la tecnología en 1.930 alumnos de quinto y sexto de primaria, es decir, entre 10 y 12 años, pertenecientes a 26 centros educativos de Navarra. Este estudio deja más datos preocupantes. Casi el 30% de los menores aceptan a personas desconocidas en la red. Y el 3% afirman haber tenido alguna vez proposiciones sexuales. Estamos hablando de niños menores de 12 años, ¿eh? Además, un 6,5% de estos encuestados afirman haber sido víctima alguna ocasión de ciberacoso o ciberbullying digital. Según esta encuesta, los chicos que comienzan son los que comienzan antes con el móvil, tienen más comportamientos inadecuados en las redes sociales que las chicas. Las chicas tienen mayor supervisión de los padres y utilizan menos las redes sociales. No obstante, las chicas manejan contenidos íntimos ligeramente más que los chicos. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astray. Hoy hablamos precisamente sobre el acceso de los más pequeños a Internet con Remo Pelac, desde la Asociación Navarra de Pediatría, e Imelda Rey, inspectora de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional de Navarra. Remo Pelac habla de las consecuencias del acceso de los niños a contenidos inapropiados.
Una, daños psicológicos y emocionales, porque el menor posee una madurez y una autoestima en desarrollo. Son muy vulnerables. Segunda consecuencia, desinformación. No la tienen. Tercera consecuencia, manipulación y construcción de falsas creencias. Cuarta, conductas peligrosas o socialmente inapropiadas, ¿eh? Con daños para la salud física. Y lo tercero son ya la última, pero tan importante como nosotros, son las adicciones y los gastos económicos que esto supone, que se meten en cada sitio, que los padres son los responsables.
¿Pero de qué estamos hablando cuando decimos contenidos inapropiados? Pues de muchas cosas, obviamente, porque ese cajón puede ser muy amplio. Y más para los menores, que desconocen todos los riesgos de Internet. Imelda Rey.
¿Un niño o una niña de 10, 11 años sabe lo que es la identidad digital? ¿Sabe qué repercusión tiene todo lo que hace en el mundo digital, en Internet? ¿Sabe que todo lo que hace en Internet, desde enviar una foto, hacer un comentario en una red social o en una aplicación de mensajería instantánea, que va a quedar ahí?
Por eso es muy importante realizar una educación digital, tanto en casa, en la familia, como en los colegios. Desde los diferentes cuerpos policiales de Navarra se están afanando en realizar este tipo de charlas en los colegios para que los más pequeños sepan a qué se enfrentan.
Pero hay que aprender, hay que abogar por la educación digital, que es lo primero, saber qué es Internet, qué supone Internet en mi vida, qué trascendencia tiene todo lo que yo hago, igual que lo que hago en el mundo de carne y hueso, como les decimos a ellos, que todo lo que hago en Internet se queda ahí, se regala, tiene una trascendencia, esto me va a acompañar, mi huella digital me va a acompañar, como nosotros les decimos, de 0 a 99 años.
En la educación hay una parte fundamental, básica, de los padres, de la familia. Enseñar qué riesgos y qué aplicaciones puede tener Internet. Pero también hay que aprender a decir que no.
Padres, adultos, estemos encima, porque para su respeto, pues hay que decir que no. Derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones y a la protección de los datos personales y el acceso a contenidos adecuados a la edad. Esto es lo que protege la ley. Claro. Que si no nos ponemos como nos tenemos que poner, pues nos lo cargamos entero y ahí llegamos.
Imelda Rey incide en la responsabilidad de los padres y en el conocimiento sobre las redes sociales e Internet.
Los padres y madres y tutores legales tenemos la obligación de proteger a nuestros hijos e hijas. Entonces, cualquier actividad en la vida, no solamente en el entorno digital, que pueda ponerles en riesgo o peligro, tenemos la obligación de ese deber de cuidado, ¿no? Lo primero que tienen que saber es qué riesgos existen, saber identificarlos, porque cuando estén solos o solas ante Internet, saber identificarlos.
La edad legal para tener un perfil en cualquier red social, según la Ley de Protección de Datos que está vigente en España, son 14 años. 14 años para tener un perfil en redes sociales. ¿Lo cumplimos? De esto vamos a hablar hoy con Imelda Rey y con Raymond Pela, que aquí en COPE Navarra podrán rescatar la entrevista en cope.es/Navarra.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en una Smart TV, en una cocina con barra americana, una ducha efecto lluvia, un sofá con cheslong.
Si buscas financiación para reformar tu casa o renovar los muebles y electrodomésticos, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
En Leclerc encuentra los mejores precios en frescos hasta el 5 de octubre. Medallón chuleta vaca a 15,99 euros el kilo. Pulpo 12,99 euros el kilo. Y migas de bacalao salado a 9,99 euros el kilo. Además, aprovecha las ofertas del Megamés y participa en nuestro sorteo de más de 165.000 euros. Leclerc, la compra más barata.
Hoy es viernes, hoy también es un buen día para donar sangre. Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y la buena noticia del día con el grupo Apex hoy nos lleva hasta Antoñuti. Ahí está Esther García y allí la Policía Nacional celebra su día en el Día de los Ángeles Custodios, que por cierto fue el pasado miércoles. Esther García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. En estos momentos acaba de terminar ese discurso de apertura de este acto por parte del jefe regional de operaciones, que está ejerciendo como jefe superior interino de la Policía Nacional, Carlos Moreno, después de que hace 15 días se jubilara, ¿no?, José María Borja. Un acto, como dices, aquí en Antoñuti, con autoridades militares, civiles y también policiales. Está presidido por María Chivite, la acompaña la delegada del Gobierno en Navarra, y también está la ministra de Elma Saiz. Por cierto, ha empezado el acto tarde, a las 12:12, cuando estaba convocado a las 12, porque tanto María Chivite como Elma Saiz han llegado tarde. Un día especial, ha dicho, porque se conmemora también ese 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional este año, y ha dejado claro Carlos Moreno que la Policía Nacional está abierta y se adapta a los cambios. Estamos en un cambio de era y uno de los retos es todo el tema, precisamente, que estabas hablando ahora, el tema digital y la ciberseguridad.
Bueno, y la educación para llegar a la hora. Gracias, Esther, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Con Lexus Pamplona conocemos ahora el estado de las carreteras. Hay afecciones por obras en Sorauren, en la Nacional 121A, en Lecumberri, en la autovía de Leizarán, en Castejón, en la autopista de Navarra, y también en Caparroso, en la Nacional 121.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Vicente Moreno ya ha dado la convocatoria para el partido de mañana. Alberto Sanz se encuentra en la rueda de prensa precisamente del técnico rojillo. Vendrá para contárnoslo aquí en COPE Navarra y a las 3:25 conoceremos todas las novedades del Club Rojillo. Por cierto, mañana el partido, a las 4:15 frente al Getafe. Continúa la información aquí en Herrera en COPE.
Yeah.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado. Puntando al cielo le lame dentro la città, ta 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 ta, di Dio, oh oh. Che vita loca col gioco dell'oca, ma con la madama su quella pesca fuori dalla messa tra nuvole di marijuana. Bevi sui miei nomini, è come se volassero elicotteri. A volte la famiglia ti sembra lontana, su un ponte tutti in fila indiana. Tre anni nella gang, su una terrazza.
Teatro Dix es el Festival de Artes Escénicas Comunitarias Navarras, nací hace 4 años en Pamplona, con el afán de que el arte y la cultura sirvieran como herramienta para erradicar la exclusión, transformar la sociedad y fomentar la convivencia. 4 años después, este festival se ha hecho grande y ha salido de Navarra, cruza fronteras y alarga su programación durante el resto del año. En esta cuarta edición, que comenzó el miércoles 2 de octubre, el Día de los Ángeles Custodios, se extenderá hasta el 27 de octubre. Tendrá 21 representaciones escénicas abiertas al público, 7 encuentros artísticos y 2 laboratorios de creación que tendrán lugar en diferentes localidades de Navarra y también, por primera vez, en el departamento francés de Pirineos Atlánticos y la Comunidad Autónoma Vasca. Además, Teatro Dix pasa de ser un mero festival con programación mensual a convertirse en un proyecto anual durante el que se realizarán 2 laboratorios de investigación y creación con un mismo hilo conductor, el imaginario musical que todas las personas hemos recibido en nuestros hogares. Hoy contamos con la presencia de David Aztarain, codirector del festival. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y todos. También tenemos a Raquel Jiménez Sola, coordinadora del programa Teatro Dix, para conocer un poquito más este proyecto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, explicaros un poquito qué es este proyecto, este festival Teatro Dix.
Pues como muy bien has dicho, es una iniciativa de artes escénicas, sociales y comunitarias que trabaja para la comunidad de Pamplona y otras localidades navarras, que centra su actividad durante el mes del festival, que es este mes de octubre, pero gracias a las ayudas recibidas este año, pues hemos podido ampliar la programación durante todo el año. Entonces, os animamos a que veáis, bueno, nuestra página web, donde tenéis una programación muy, muy extensa. Y como comentaba, pues eso, la principal actividad se centra este mes de octubre, con representaciones teatrales, laboratorios creativos, encuentros creativos.
Ahora vamos a entrar quizás un poquito más en harina, pero ¿cuál es el objetivo de este festival?
Bueno, para hablar del objetivo, igual hay que hablar un poco de sus inicios, ¿no? Uh-huh. Este festival nace, la mayoría de los gestores y directores del festival somos voluntarios del comedor solidario París 365. Uh-huh. Pachi Lassa, fundador y gerente en aquella época, pues nos reúne un día y nos dice: vosotros que os dedicáis a la cultura en otros proyectos, como Flying on Fire, como Atrapados y tal, dice: no basta con dar de comer a la gente, tenemos que alimentar el alma. Y entonces nos empezó a hablar de teatro del oprimido, teatro comunitario, una corriente de tipo de teatro que había nacido en Brasil con Augusto Boal. Yo al principio no tenía ni idea de esto, os lo digo claramente. Entonces tuve que buscar a personas como Raquel o como Mikel Archanco, que es el co-director, que tenía una trayectoria muy larga en este tipo de artes escénicas. Y el primer año nos juntamos también con A2 Teatro, hicimos una pequeña obra y esto ha ido creciendo hasta un poco dar con lo que creemos que es la esencia y la clave, que son precisamente lo que has recalcado tú al principio, Fermín, que son los laboratorios, ¿no? Los laboratorios creativos, lo que hacemos básicamente es juntar a personas en situación de exclusión social, bien sean menores no acompañados o usuarios del París 365 y de otras entidades. Y nos juntamos con la ciudadanía normal, con estudiantes de teatro y con, pues no sé, con todo tipo de personas. Y de ahí nos hacemos un tipo de pregunta y a raíz de esa pregunta o nos cuestionamos algo, vamos montando una obra. No sé si le he contestado o me he empezado a ir.
Perfecto. ¿Quiénes participan en estos laboratorios, en estas obras?
Bueno, el objetivo un poco es crear conexiones improbables entre personas que quizá no se hubieran encontrado en otro contexto y crear un lugar de espacio, o sea, un espacio seguro de encuentro para estas personas. Entonces, por ejemplo, en ella participan personas de la ciudad de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Con personas, pues por ejemplo, en situación de calle o personas migrantes que llegan a la ciudad y quizá no conocen muy bien el idioma y tienen un poco de dificultad de integración por este tema o por otras cuestiones. Se generan espacios de encuentro donde posibilitar estas relaciones. Incluso en el laboratorio de Mayalen, que se realiza con personas del París 365, las cuales muchas son migrantes, contamos con personas que traducen del español al árabe, por ejemplo, que contamos con mucha población árabe, para generar estas relaciones. Y el año pasado, concretamente, conseguimos la integración de dos personas que lograron trabajo y casa gracias a estas relaciones improbables, ¿no? Pues conocieron a unas mujeres que les ofrecieron pues un trabajo, un hogar, que es, creemos, sin estas conexiones, pues hubiera sido igual más difícil.
Un ejemplo que ponemos siempre es que desde el primer día ya nos llamamos por nuestro nombre. Aunque nos cuesta un poco el árabe, pues es decir, Mohammed, Ali o Rashid o todo esto, pues entonces esto crea encuentros que llevan a la normalidad, ¿no? Entonces el objetivo último es que la cultura sea un vínculo transmisor de normalidad.
Una manera de inserción social a través de la cultura.
Sí,
básicamente sí. Lo que pasa es que nos cuesta transmitirlo y por eso animamos a la gente a que venga tanto a vernos como a participar. Uh-huh. En el caso del laboratorio de Mayalen, está más pensado o está pensando más en gente más joven porque tiene un esfuerzo físico importante. Uh-huh. Y luego vamos a empezar otro, que este sí que va a ser, lo voy a vender un poco porque es verdad. Vamos a tener un argentino que solo lo ha hecho 6 veces en todo el mundo. Lo ha hecho en Japón, en Brasil, en Alemania, o sea, en países con un presupuesto enorme. Entonces, esta persona se llama Marco Canale. Es un fenómeno y lo que hace es, viene primero y busca personas mayores de más de 65 o 70 años de distintos estratos sociales, pero ya con una idea en la clara. Él tiene algún ancestro vasco o navarro, entonces viene con muchas ganas. Entonces nos está pidiendo, por ejemplo, que busquemos, esto más va a ser una llamada, personas mayores que hayan participado, por ejemplo, la pamplonesa, que esté en júbila, por ejemplo, una parte de ahí.
Hacemos un llamamiento.
Sí, un llamamiento.
Ahora nos diréis dónde se puede poner en contacto con vosotros, si alguno, ¿verdad?
También quiere personas igual muy euskaldunas del norte de Navarra, de la Ribera. O sea, quiere juntar entre 100 y 140 personas mayores.
Festival trabaja con las conexiones improbables.
Sí, eso es. Entonces, es curioso.
Pues fíjate, Navarra es buen sitio, ¿eh? Para esas conexiones improbables, ¿verdad?
Tenemos de todo.
Tierra de diversidad, ¿verdad?
Pues el proyecto de este hombre, que es hacer 4 o 6 grupos de entre 20 en cada sitio. Al principio, él viene en diciembre, del 10 al 22, nos cuenta un poco lo que quiere a los distintos grupos, luego se vuelve a Argentina, monta la obra y luego viene 8 semanas en abril, en lo que los va a hacer ensayar a base de bien. Y terminaremos pues haciendo posiblemente 3 representaciones. No os puedo decir aún dónde, ni cómo, ni cuándo, porque tiene que elegir el sitio, pero posiblemente sea al aire libre en colaboración con otro festival muy conocido que hay aquí en Navarra.
Mira que, la verdad es que proyecto ambicioso, ¿eh?
Sí, porque os hemos contado solo la parte de aquí, porque luego nos vamos a Bilbao. Nos vamos a Bilbao en noviembre al Homeless Film Festival, que aunque es Homeless Film, pues también hay una parte de teatro. Vale. Nos hemos buscado un socio allá, que es una entidad como el París 365, se llama Bizitegi, que es una entidad que empezó con el problema de la droga en Altos Hornos de Vizcaya hace 50 años, y es una entidad enorme. Y entonces, pues allá vamos a hacer 3 obras que las llevamos para allá. Ellos vienen aquí también al festival la semana que viene, por si alguien quiere venir el miércoles que viene a las 11:30 de la mañana en Catacrac. Vienen ellos con 30 personas que también hacen teatro comunitario como nuestros laboratorios. Sonará un poco mala, pero bueno, aún si os apetece, cuesta 4 euritos solo, ¿eh? O sea, es el dinero no es
problema. No, el dinero no es
un problema.
No, desde luego que no.
Y después de ir a Bilbao, no nos basta eso, sino que nos vamos a ir a Hendaya, también dentro del festi el último día, y luego en enero volveremos a Hendaya a hacer 3 obras de teatro y seguiremos todo el año pues con lo que os hemos contado, con Mayalen, con los chicos jóvenes, con los argentinos Marco Canale durante todo el año, y terminaremos, si llegamos vivas y vivos, en mayo o junio del año que viene.
Bueno. Tenéis mucha gente itinerante, es decir, hay gente que viene, va, está en un laboratorio, luego va, desaparece, vuelve, o no.
Sí, en el laboratorio de Mayalen, que es más extenso, pues intentamos mantener la continuidad, pero está abierto a que, bueno, a adaptarse a las necesidades de cada persona y a que, pues si pueden venir unas semanas y luego tienen que irse, pues no pasa nada, ¿no? Lo más importante es tener esa flexibilidad para acoger a todo el mundo.
David.
Sí, no, que iba a comentar, aparte de la flexibilidad, sí que los que manejan los laboratorios nos marcan cuándo se puede entrar y cuándo salir. Sí. Eso es una pregunta muy, muy buena porque nos insisten mucho. Entonces, se informará en la web cuándo se puede y cuándo no. Y se me ha encendido la lucecita porque es que hay tantas cosas que contar y no puedo dejar de hablar del ImproAging. El ImproAging es un proyecto de una serie de personas de Navarra que utilizan el teatro de improvisación para personas mayores, principalmente, igual que les empiezan con Alzheimer y tal. Entonces, han hecho un estudio, esto es que hay que contarlo. Sí, son navarras y es una médico geriatra que además con datos hicieron ya este proyecto, empezaron el año pasado y lo hemos y hemos cogido una pequeña muestra y lo vamos a hacer, o lo estamos haciendo ya en Peralta con un grupo de 15 personas que terminará el miércoles que viene, y dentro del festival hay otra parte que se llaman encuentros creativos, que son como los laboratorios, pero duran unas horas, entre 4 y 8 horas. Y esto también te puedes apuntar a través de la web. Y uno de ellos va a ser con el teatro de improvisación. Y nos falta ya solo hablar de los grandes cracks.
Quería decir una cosa, es que la temática de este año es, todos los años hay una temática en torno a la cual gira el festival, aunque siempre contamos con colectivos vulnerables de diferente background, pero este año en concreto la temática es paliar un poco la soledad no deseada en las personas mayores.
Vale.
Y recuperar un poco la memoria, los recuerdos y la historia de estas personas para que no caigan en el olvido. Entonces, por eso tenemos tantas actividades enfocadas a personas mayores, tanto como el laboratorio de Marco Canale, como el de ImproAging que ha dicho David, como las obras de teatro también, por ejemplo, la obra de teatro el día 13 en la Escuela Navarra de Teatro recupera la historia de una persona mayor a través de unas cartas que se encuentran en un mercadillo, unas cartas de amor que se encuentran en un mercadillo, recuperan las cartas, reconstruyen la historia y encuentran a la autora de las cartas en una residencia. Entonces siempre tenemos un poco este año ese hilo conductor,
Para cerrar, David. Sí, que no se nos puede olvidar que no nos viene nada mal que vengáis al teatro, porque aparte de todas estas actividades participativas, también tenemos una parte de exhibición de obras en la Escuela Navarra de Teatro, que van a ser el viernes, sábado y domingo la semana que viene,
11,
a un precio muy baratito, de unos entre 10 y 12 euritos, y las obras son La Monja Alférez y Nana, que es la historia
que ha contado ahora Raquel.
Otra historia de una persona que fue asesinada en un campo de refugiados, y la Monja Alférez.
Y homenaje a una desconocida el día 13.
Vale. Oye, pues danos dónde podemos buscar información.
Está todo en nuestra web, teatrodix.com. Y si queréis algo más de información o tenéis alguna duda, en info@teatrodix.com.
Pues Raquel y David, muchísimas gracias por contarnos este maravilloso proyecto aquí en COPE Navarra.
Gracias a ti,
muchas gracias.
Y a la COPE.
Hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona.
Vuelve la Semana de la Cazuelica y su maridaje con vinos DEO de Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.
Acércate hasta el domingo 13 de octubre a cualquiera de los 28 establecimientos participantes y disfruta de las mejores cazuelicas tradicionales acompañadas de los vinos DEO Navarra.
Más información en semanadelacazuelica.com. Comprometidos con la accesibilidad y la sostenibilidad.
Subvenciona Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Proyecto realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto AU Iruñeko Udalaren Laguntzarekin eginda.
¡Atención, Pamplona! Liquidación por excedentes de fabricación en muebles Navarra. Estamos junto a Mimo Hondo, antigua nave de Mercamueble en Aizoaín. ¡Corre! ¡Ven ya! Visítanos en mueblesnavarra.es.
Hablamos ahora de cine con Mikael Navarra. Hemos cambiado la hora porque tenemos luego un especial de móviles con Imelda Rey, móviles y pequeños con Imelda Rey y con Raymond Pelac, pero tenemos a Mikael Navarro con nosotros. Mikael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy traigo un documental muy significativo, un documental muy especial. Pues traigo pintura, Fermín. Cada vez me gusta más la pintura. No tengo ni idea de pintar. Pero me quedo contemplativo.
Pues el autor que nos trae tiene su tela.
Es un personaje auténtico de los de historias de cine. Vamos a escuchar algo por ahí. Caravaggio en cuerpo y alma, un documental en Amazon Prime.
La gente dice que no es necesario reproducir la realidad tal como es. Quizá la verdad sea lo contrario. La realidad, como la pintura, suele nutrirse del engaño. O mejor dicho, de crear espejismos. Me tomé la libertad de rechazar el nombre de Michelangelo, el nombre con el que me bautizaron mis padres. Escogí llamarme Caravaggio.
Hablamos de Caravaggio.
Caravaggio, que era el nombre de su pueblo natal, Michelangelo Merisi se llamaba. Bueno, es un auténtico personaje de nuestra sección y para nuestra sección. Hay diferentes películas, sobre todo en los años 60 y hasta los años 80, alguna a principios de los años 2000, pero sin duda alguna yo creo que la que más calidad tiene es la que ahora mismo ofrece Prime Video, que es Caravaggio en cuerpo y alma. Está rodado en 8K, una nitidez suprema, para ver precisamente esos trazos de su pintura.
Yo te decía, ¿hay claroscuros, claroscuros en el documental?
Sí, sobre todo el claroscuro en su pintura es el claroscuro que llevó a su propia vida, ¿no? Un personaje realmente de novela. Hay que decir que esas luces y esas sombras le acompañaron toda su vida. Y él además se especializó precisamente en la pintura de personajes religiosos. Uh-huh. Yo te voy a decir que personalmente tuve una catarsis con él, porque con su pintura, porque la primera vez que lo vi fue en Roma, La vocación de San Mateo, que yo creo que es un cuadro que refleja muy bien todos estos claroscuros, pero es que también esa nitidez, esa contraposición de la luz sobre la oscuridad, a mí me dejó totalmente impresionado.
Es que son cuadros que imponen, los de Caravaggio.
Sí, imponen muchísimo. Parece que hay prendida siempre una luz o diferentes focos de luz, como puede ser también en Las siete acciones de la misericordia. Otro lugar en el que también me acompañó en total soledad en Nápoles, pues bueno, es la contemplación de este cuadro tremendo. Bueno, y hay otros muchos, ¿no?, que también pues en este documental hace repaso de todos estos cuadros pues muy destacables. También La Medusa, ¿no? Me pareció la cabeza de La Medusa, o Baco Enfermo, los jugadores de cartas, que aquí Fermín es muy interesante.
¿Sí?
Es muy interesante porque hay un chico con cara, digamos, aparentemente inocente, en la que hay otro que le está haciendo gestos, señas, con un 3 en la mano, que le está viendo las cartas a su oponente, y el oponente, con la mano en su espalda, está sacando una carta pues para hacerles trampas, ¿no? Sin lugar a dudas, un cuadro que tiene siempre como ese doble significado entre, bueno, pues la bondad y la maldad, contrapuesta también. Hay otra también, la mano que le... La Buenaventura, ¿no?, que le lee la gitana, en este caso a un chico, y mientras le lee la mano, se ve, hay dos versiones de este cuadro que hizo, pero se ve como le está quitando un anillo, ¿no? Entonces, bueno, es un personaje, como digo, siniestro. Tuvo un altercado, él era muy tabernero, por así decir. Alternaba las altas horas de la noche y tenía muchos conflictos, muchas peleas. Era de sacar la espada rápido e incluso, bueno, una de estas disputas mató a un hombre que no era tampoco ningún catequista, hay que decirlo. Era un tipo pues bastante desalmado que frecuentaba un burdel, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuvo que escapar. Estuvo huyendo y se refugió en Nápoles durante bastante tiempo. Y bueno, pues la vida de este personaje, que también acaba sus días de forma también muy, muy enigmática, ¿no? Y como digo, pues bueno, este documental... Pues,
¿dónde lo podemos ver?
Como digo, en Prime Video, que repasa, ¿no? Repasa toda su vida y también, pues bueno, pues esos excesos y esa muerte también trágica, ¿no?, que tuvo. Enigmática, no se sabe muy bien tampoco cómo murió. Pero parece ser que, bueno, pues lo buscaban, ¿no? Porque allá por donde pasaba tenía un carácter pues muy fuerte y siempre dejaba alguna riña, alguna bueno, disputa. Algún...
Pues Caravaggio en Prime Video. Si te parece, la semana que viene repasamos éxitos de Hollywood.
Me quedo contemplando también aquí esa vocación de San Mateo que me encanta, o ese David y Goliat que lo podemos ver aquí en el Museo del Prado.
Gracias, Miquel.
Adiós.
COPE Navarra.
Estar informado.
Este domingo el arzobispo don Florencio Rosselló invita a la archidiócesis a la ceremonia de imposición del palio arzobispal que tendrá lugar a las 6 de la tarde en la iglesia catedral de Pamplona. Don Florencio recibirá ese palio arzobispal metropolitano de manos del nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. El palio se le impone a los arzobispos por el Papa, a los arzobispos metropolitanos, por el Papa desde hace 1500 años. Sin embargo, ¿sabemos qué es? Pues aunque suene a la procesión del Corpus o a Jueves Santo, el palio va mucho más allá. Es una prenda litúrgica que llevan los arzobispos, insisto, los arzobispos metropolitanos. Es como una especie de bufanda en forma de Y que se pone sobre los hombros. ¿Cómo es? Nos lo explica José Antonio Goñi, delegado de liturgia en el arzobispado.
Pues como digo, es una especie de bufanda de lana blanco que se pone sobre los hombros y hacia adelante, hacia el pecho y hacia atrás, hacia la espalda, cae como si fuera un brazo de una Y. Y tiene seis cruces negras bordadas alrededor y en los extremos termina con un remate en negro.
Tiene una simbología muy, muy especial, está hecho de lana y por tanto representa la oveja que va sobre los hombros del buen pastor. El arzobispo es el buen pastor y representa a Cristo como eso, como un buen pastor que lleva a la oveja sobre sus hombros. Por otro lado, lleva unas cruces que simbolizan las llagas de Cristo. Y además, se le pone para fijarla una especie de fijadores de metal. Tres en concreto que representan los tres clavos de la cruz. Pero, ¿qué significado teológico tiene?
El primer significado, la primera importancia de este ornamento es comunión con el Papa, ¿no? Los arzobispos gobiernan la Iglesia con los obispos en comunión con el Papa. Por otro lado, manifiesta también un gesto, un signo de autoridad, ¿no? Porque él es el arzobispo de una serie de diócesis, por tanto es la autoridad, el referente. También es un signo del buen pastor, ¿no? La misión que tiene el obispo como pastor, que tiene que llevar siempre la oveja perdida, cuidar por todas, estar al cuidado de todos los fieles. Finalmente también, como he dicho, lleva esas cruces que marcan la pasión de Cristo, porque el arzobispo, como todos los obispos, desgastan su vida en favor de los fieles.
¿Y cuándo llevará el palio nuestro arzobispo?
Lo usa en las celebraciones, principalmente en las más solemnes, aunque en cualquier misa lo podría llevar, siempre que esté celebrando en nuestro arzobispo, por ejemplo, en Navarra, o esté celebrando en San Sebastián, en toda la provincia de Guipúzcoa, en la provincia de Jaca o en la provincia de La Rioja, que se usa en las celebraciones de la misa y lo llevaría el obispo, nuestro arzobispo, en esos lugares.
Seguimos conociendo más sobre este palio arzobispal. ¿Dónde puede llevar el arzobispo este palio?
Y estos arzobispos llevan esta prenda litúrgica en todo su territorio. Es decir, si nuestro arzobispo va a celebrar una misa a Santander, no la puede usar. Pero si está celebrando en San Sebastián o en La Rioja, pues lleva esta prenda litúrgica manifestando que él es el arzobispo de toda esa gran metrópoli.
Como hemos dicho, la entrega del palio, la imposición del palio, la hace el Papa. Sin embargo, en este caso, lo hará el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, que es como el embajador del Papa aquí en España, para hablar, para que lo entendamos todos. Y es que el Papa Francisco ha cambiado la forma de imponer este palio. Esta será la primera vez, por tanto, que se haga entrega del palio, o que se imponga ese palio a un arzobispo en la Catedral de Pamplona. ¿Por qué?
Hasta ahora lo entregaba el Papa el día de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, y lo imponía el propio Papa. Pero el Papa Francisco, queriendo hacer una fiesta en cada diócesis, para que fuera una fiesta de la iglesia local, cambió y dijo que él le daba el palio a los arzobispos, pero que el nuncio, en representación suya, él acude a la catedral de cada lugar donde hay un arzobispo para hacer esta celebración y que así toda la diócesis pueda participar.
Por tanto, este domingo a las 6 de la tarde en la Catedral de Pamplona se vivirá un momento único. José Antonio Goñi, delegado de liturgia, indica que es un acto en sí bastante sencillo.
Pues mira, es un acto en sí relativamente sencillo, ¿no? Al comienzo de la celebración, comienza la celebración el nuncio y el arzobispo, de rodillas ante el nuncio, hace la profesión de fe, reza la profesión de fe, es decir, reza el credo para manifestar que está en comunión con la fe que hemos recibido de los apóstoles. Por tanto, él solo reza de rodillas delante del nuncio el credo, hace el juramento de fidelidad y seguidamente el nuncio ya, con una especie de oración, de exhortación y oración, se lo coloca sobre los hombros.
Don Florencio Rosselló ha invitado a toda la Iglesia de Navarra a participar de esta celebración.
Siempre quise servir y estoy dispuesto a servir. Por eso hoy es un día especial y doy gracias al Santo Padre por confiar en mi humilde persona para llevar este palio procedente o hecho con lana de cordero vírgenes el día de Santa Inés. Es un palio que refleja la carga del pastor con las ovejas, la carga del pastor con la iglesia que el Santo Padre me ha pedido pastorear. Gracias a todo y espero vuestra compañía.
Al acto asistirán los obispos de San Sebastián, Calahorra, la Calzada, Logroño y Jaca, y también los obispos navarros Juan Carlos Elizalde y Miquel García Andía, y el vinculado a Navarra, Juan Antonio Aznárez.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Más de 2.000 consumidores y empresas navarras ya han confiado en nosotros. Bufete Iribarren Abogados y Cártel Coches Navarra consiguen la primera sentencia en Navarra que da la razón a los clientes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, te ayudaremos. Más de 30 marcas implicadas, indemnizaciones entre 1.000 y 5.000 euros que ahora puedes recuperar. Comprueba si tu coche o tu flota está afectada en nuestra web www.cartelcochesnavarra.es. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el teléfono 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
Academia de Arte Laura González, Alimentación Virginia, Berlín Moda, Carnicería Aristia, Ciclos Martín, Federópticos Central Riezu, Ferretería Iturrama, Jamones Romero, Talleres La Llana, Opticalia Iturrama, Samoa Peques, Sala de Celebraciones Pasatiempos, Herbodietética Bétula, Agencia de Comunicación La Barba, Doctora Sinclair, Iturrama Es Igual a Comercio, organiza Asociación de Comerciantes de Iturrama, actuación subvencionada por el Ayuntamiento de Pamplona.
Atención, artistas del hogar. Con Pinturas Pro Color queremos que cada rincón de tu hogar cuente tu historia. Estilo clásico, estilo industrial. No sabes por dónde empezar, ¿verdad? Por eso te ayudamos, ofreciendo especialistas a tu disposición que te guiarán a reflejar tu estilo. ¿Y cuál es nuestro secreto? Nuestra marca de confianza Procolor, 55 años en Pamplona. Porque pintar nunca fue tan divertido, solo en Disnapin con Pinturas Procolor. Visita nuestra tienda Disnapin en la Rocha Pea y en Oain y con tu compra te llevarás nuestra participación de lotería o llámanos al 948 13 6800.
En el instante en el que sus hermanas se lamentaban, el príncipe descubrió a la joven Cenicienta. Se arrodilló y comenzó a introducir el zapato en su pie, cuando de pronto el juanete lo impedía.
Hay momentos en los que un buen pie es crucial. Centro Podológico Rico, especializados en cirugía mínimamente invasiva del pie. Calle Irún Larrea 13.
En Leclerc, encuentra los mejores precios en frescos hasta el 5 de octubre. Medallón chuleta vaca a 15,99 euros el kilo. Pulpo, 12,99 euros el kilo. Y migas de bacalao salado a 9,99 euros el kilo. Además, aprovecha las ofertas del Megamés y participa en nuestro sorteo de más de 165 mil euros. Leclerc, la compra más barata.
Continúa la información aquí en Mediodía Cope.